Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De parte de Pablo Romero de nuevo en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Antonio Vilela, los mandos del control técnico de un programa en el que tendrá especial peso las fiestas del carnaval de los ayuntamientos de nuestra área de influencia, concellos donde también pasan noticias que te contamos gracias al patrocinio de Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Noticias de actualidad local que te contamos con Silvia Vieito. Buenas tardes, Silvia.
Muy buenas tardes. Pues hoy en Pontevedra se habla de obras. Por ejemplo, la Concejalía de Desarrollo Sostenible y Medio Natural de Pontevedra acaba de poner en marcha una nueva fase del proyecto para limpiar y recuperar el lecho del riachuelo de Mollabao. Eso ya está en marcha, pero además se trabaja desde el concello en hacer realidad un proyecto más grande, más ambicioso. Crear un nuevo parque urbano entre las calles Rosalía de Castro y Simón Bolívar, después de la parada de autobús. Según apuntó el concejal socialista Iván Puentes, dado que la futura área de ocio se encuentra debajo del puente de la autopista, ya está el ayuntamiento haciendo gestiones con Audasa y también pidiendo la autorización a Carreteras del Estado, que es quien tendrá la última palabra. Más obras de Pontevedra a las 2:20.
Encaja gestión de recursos gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
También tenemos novedades en lo que se refiere al deporte.
Sí, novedades muy importantes porque el Comité de Preparación Olímpica de la Real Federación Española de Vela ha decidido ya poner nombre a las plazas olímpicas, por ejemplo, a la de la pontevedresa Tamara Echegoyen, que participará junto con Paula Barceló en la categoría de, a ver cómo lo digo, 49er FX, en esa categoría de vela, después de haber sido campeonas del mundo, pues se ha comunicado ya al Consejo Superior de Deportes que esa plaza es suya. Es una de las noticias del Día del Deporte Local que nos ofrece Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y quedándote en los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y tras la información del deporte llega el turno de la información del tiempo. Para ello contactamos con Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo?
¿Cuál es la previsión que esperamos para las próximas horas?
Bueno, la verdad es que en toda la comarca de Pontevedra, también Omorrazo y El Salnés, los cielos estarán con alternancia de nubes y claros. De hecho, estamos con el paso de un sistema frontal por la mitad norte de Galicia, que incluso dejará alguna precipitación muy débil, pero eso en el norte de A Coruña y de Lugo. Ahí en la comarca de Pontevedra poca repercusión tendrá. Las temperaturas van a estar sin grandes cambios, situándonos alrededor de los 15-16 grados en Poio, Marín, Pontevedra, San Senso, Ribadumbia. Temperaturas muy agradables. Y a partir de mañana y de cara al fin de semana, cielos despejados, influencia anticiclónica y temperaturas muy agradables las máximas.
No se esperan lluvias, por tanto, en el norte de la provincia de Pontevedra y en la de A Coruña. Es la información que nos facilita Alberto Romero de Meteo Galicia. Muchísimas gracias.
Gracias, Pablo.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Continuamos en Mediodía en Pontevedra. Te vamos a hablar ahora de fiestas temáticas, de fiestas mexicanas e italianas que van a amenizar también el Carnaval de Pontevedra. La Concejalía de Promoción Económica y Turismo piensa extender las fiestas hasta finales del mes de marzo. Tenemos con nosotros a Yoya Blanco, concejala de esta área de gobierno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto de promoción económica.
Bueno, sabéis que Zona Comercial Monumental siempre tiene tendencia a realizar una serie de eventos, de actos, de dinamización de la zona monumental en sí, ¿no? Y además de eso, había una asociación incipiente de hosteleros de alrededor del teatro principal, que bueno, ya me habían trasladado la intención de dinamizar la zona. Así que hace unos días llamaron intentando aprovechar, como así ha sido, las fechas del carnaval, del entroido y otra fecha importante en Pontevedra, que ha dado Salón do Libro, pues realizar dos fiestas con temática, una mexicana para ahora, uh-huh. para a partir de ya, hasta el 8 de marzo, y otra temática italiana, porque coincide precisamente con el Salón del Libro que va a ser sobre Italia. Por supuesto dije que sí, todo lo que sea dinamización de la hostelería, de una zona determinada como es esta, de la zona monumental, hostelería en general, toda la ciudad, pues la Concejalía de Promoción Económica siempre va a decir que sí.
Un acuerdo de la Concejalía de Promoción Económica y Turismo también con el Centro Comercial Urbano Zona Monumental. También contamos con uno de los organizadores de estas fiestas temáticas dedicadas a estos dos países dispares, pero que también son bien fiesteros por naturaleza. Contamos con Ramón Pedras Petete. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo se va a reflejar esa cultura mexicana e italiana por las calles de la Zona Monumental de Pontevedra en el entorno del Teatro Principal?
A ver, principalmente va a ser un poco colorido y darle la chispilla esa de que se vea que estamos en una acción conjunta, que todos los locales estamos un poquito remando en la misma dirección. Y ya el tema de mexicano, el tema de mariachi, ya es un tema bastante tratado en algunos de los locales. Por ejemplo, en la escalinata del Teatro Principal, cuando es la noche de las parodias, siempre se hizo ahí una cosita en plan mariachi. Carlos, el del Merry, se interpreta muy bien a Paquita, la del barrio, y allí nos juntamos unos cuantos. Entonces, bueno, pues esa noche va a ser una noche un poco especial también.
¿Cuál es el calendario un poco a seguir en estos días?
O sea, va a ser continuo, digamos. Va a estar dedicado a ver las acciones, aunque va a ser todo también el tema gastronómico, llevará un poquito un soporte cultural, un soporte histórico. Nosotros empezamos desde hoy, a engalanar los locales interiormente con unas guirnaldas de colorido, banderitas y así un poquito de música suave de fondo, en plan mariachi, en plan corridos, en plan rancheras. Y después también el tema gastronómico, el tema de que cada local establece una serie de platos o de tapas, de pinchos, vinculados pues en este caso a México, porque es el carnaval dedicado a ello, y después ya en el Salón del Libro, que está toda la temática italiana, porque nosotros nos adaptamos, ya llevamos varios años colaborando. Uh-huh. El año pasado fue Portugal, este año es Italia, sí. Y entonces colaboramos y ellos nos dan las indicaciones y nosotros encantados de participar.
Es decir, esto empieza esta tarde con decoración, con ambientación también por esas zonas hosteleras próximas al Teatro Principal, que es una oferta gastronómica ad hoc.
A ver, cada uno en la medida de sus posibilidades. Hay unos que solo dan pinchos, unos que solo donamos pinchos y otros que tienen cocina. Entonces, pues en la posibilidad de cada uno, pues se va a adaptar al tema mexicano. El tema mexicano a todos le va bien a la cabeza, la fajita, la quesadilla, la carnita, los nachos, guacamole,
que le guste el picante tiene una cita.
Picante a rabiar y estas cosas, sí.
Yoya, ¿qué otras sorpresas va a traer consigo también pues este carnaval Pontevedrés?
Pues yo iba a preguntarle a Petete que cuándo toca cantar, porque a eso me voy a apuntar.
Va a haber unos grupitos, estamos hablando ahí con una. Va a haber unos grupitos, sobre todo lo que tenemos es autorización, por lo que es el día específico de que se puede montar fuera, es el día de las parodias. El día de la parodia en la escalera del principal, pues va a haber la actuación típicas que hay en todas las zonas, pero esa es específica mexicana.
Aprovechando también el buen tiempo que tenemos a partir de hoy, parece ser que para la semana va a llover, hay que aprovechar también este fin de semana para salir a la calle.
Sí, bueno, aunque llueva, aunque moje, la fiesta no se encoge.
Exactamente, mira qué refrán más bien traído en este caso.
Me encanta.
Yoya, 8 meses ya desde la formación de la coalición de gobierno Benega PSOE, ¿qué balance se puede hacer a nivel comercial, a nivel de la zona monumental? ¿Qué balance se puede hacer y qué otras actividades tenéis pensado desarrollar pues para reactivar un poquito también el comercio local de la zona?
Fíjate, has dicho 8 meses ya y no he sido consciente que ya llevamos 8 meses.
Yo casi tampoco, lo he tenido que buscar, de hecho.
Pues, 8 meses, sí. Bueno, yo soy casi reiterativa en decir que uno de los impulsos mayores que va a tener la concejalía, porque es algo que me preocupa especialmente, es el impulso al comercio local, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ahí ha habido una serie de campañas. La última, por cierto, con más allá de la zona monumental. Estoy hablando de campaña que sí, en toda la ciudad, en toda la ciudad, que ha sido el del 14 de febrero, que ha sido tremendo. O sea, con deciros que yo para el año voy a tener que ampliar esa campaña incluso a la hostelería, porque llamaban para pedir los corazones con las las letras de los escritores e incluso de hosteleros, ¿no? Al margen de eso, que son pequeñas campañas puntuales, sí que estamos haciendo un auténtico plan, puedo llamarlo, de estrategia para apoyo al comercio, que no puedo adelantarte ahora todo, pero que lo iréis conociendo, y además que va a ir muy entroncado también al plan de turismo, ¿no?
Hablando también un poco de esa dinamización del comercio, esta campaña, bueno, parece ser que está ligada al carnaval, pero va mucho más allá del carnaval, porque el Salón del Libro también será una cita importante para la ciudad.
Exacto, una cita muy importante. Son de estas cintas que ya se repiten en la ciudad y que bueno, que están en el calendario, que ya son inamovibles, ¿no?
Pues presentamos estas fiestas temáticas Mexicana y Pontevedra, que tendrán lugar aquí en la ciudad del Lérez, con Yoya Blanco, la concejala de Promoción Económica, y también con uno de los organizadores, como es PTT. Muchísimas gracias a ambos por acercaros hasta COPE Pontevedra.
Gracias a ti, Pablo.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
COPE es más.
Es más entretenimiento.
María Jesús, buenos días.
Qué alegría que me da oírte hablar.
Es más información.
Mira, ahora mismo estamos a 10 kilómetros en la frontera de Siria, en los altos del Golán. Estoy viendo las luces.
Es más análisis.
Esta práctica de los vivientes de alquiler, que en muchos casos es una explotación, porque las mujeres que...
Es más deporte.
Todos los especialistas en tiempo de juego.
Es más móvil y más redes sociales.
COPE es más.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Salud de la cama.
Tiene muy buena pinta tanto esa fiesta temática mexicana como también la italiana. Especialmente si me das a elegir entre comida o disfraces, me voy por la vertiente que tiene que ver con la gastronomía. La cita a partir de esta tarde en los establecimientos de hostelería del entorno del Teatro Principal. Otro de los temas del día ha sido la presentación de los cambios de tráfico en la reformada calle de Ogorgullón. Parece ser, según apunta el concello, que había mucho conductor que utilizaba la calle por donde discurre el camino portugués para evitar las retenciones de tráfico de la paralela Loureiro Crespo. El cambio de circulación en Ogorgullón es el siguiente: se mantiene el sentido único de dirección para evitar que los peregrinos tengan que cruzarse de frente con los coches, pero el cambio llega en el cruce con la Rúa da Moa. En ese punto los coches tendrán que subir hacia Loureiro Crespo, porque a partir de esa calle hay un tramo de doble sentido que solo podrán utilizar los vecinos de los garajes, los camiones de carga y descarga y la empresa encargada de la recogida de la basura. Para ello el concello empleará un bolardo que evite el paso del que el concejal de Obras y Movilidad Demetrio Gómez denomina el tráfico insolidario, aquel que esquiva Loureiro Crespo e iba a más velocidad de la debida por Ogorgullón. El cambio de circulación afecta a varias calles de la zona y se hará efectivo a partir de las 8 de la mañana del lunes de carnaval. Antes, entre hoy y mañana, se van a instalar carteles por la zona para avisar a todos los vecinos. A pocos segundos de la 1 y 20, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en Pontevedra con Silvia Vieito.
Como soy perfecto, salgo de la...
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 de este soleado jueves, en mediodía en Pontevedra. Vamos a nublar un poco el tema. Vamos a hablar de seguridad, aunque con buenas noticias también. Hoy es uno de los temas del día. Tanto en nuestra web, en cope.es/Pontevedra, como aquí. Te hemos informado de la caída de una banda organizada que robaba en viviendas.
Oiga Bien, Centro de Especialidades Audiológicas. Entienda bien. Centro de Especialidades Audiológicas. Participe en las conversaciones. Centro de Especialidades Audiológicas. Intégrese con sus familiares y amigos. Centro de Especialidades Audiológicas. Siga en la televisión y radio sus programas favoritos. Centro de Especialidades Audiológicas. La solución a sus problemas de audición. Centro de Especialidades Audiológicas. Audífonos de última tecnología. Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas. En Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Ya en Pontevedra, un innovador centro de masajes, bienestar y belleza, Prana Wellness Center, basado en técnicas tradicionales orientales. Prana Wellness Center, porque se trata de darle vida a los años y no años a la vida. En calle Castelao 5 primero, en el centro de Pontevedra.
Domingo 23 a las 12 horas, recepción do Galo Bruxo na Praza de Samieira.
Organiza Sociedade Cultural e Deportiva Samieira, colabora Concello de Poio.
Ás 17 horas, saída do desfile do Entroido de Poio dende a Avenida da Porteliña. O remate na Rúa Castelao, entrega de premios e animación coa Orquestra Limón.
Promove Concello de Poio, organiza Concellería de Cultura.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te lo venimos contando en COPE. La Policía Nacional ha interceptado a 4 supuestos miembros de una banda de robos en viviendas. Entraron en una casa de San Blas y desde Pontevedra los siguieron hasta poder pararlos en Rande. A raíz de este caso, queremos, especialmente a los vecinos de Marín, recordarles que si van a estar unos días fuera de casa, cuentan con la policía local para evitar sustos. Hablamos con el oficial de policía, Salva Montes. Salva, buenos días.
Buenos días.
Lo primero es insistir en que ni Marín en concreto, ni tampoco en general, nuestra provincia es especialmente insegura, ¿no? Claro que si nos entran en casa, pues es un poco fuerte.
Sí, está claro. No somos una zona donde haya especial incidencia comparada con el resto de España en el robo en viviendas, pero sí, como ya habíamos hablado, es un delito que la gente tiene, le da especial pudor, ¿no? O sea, que les afecta mucho, ya que entran en su hogar, ¿no? En lo que es tuyo, en tu intimidad. Y la gente se siente muy muy mal cuando alguien le entra a robar, más que incluso el valor económico de lo que se lleven, el hecho de que una persona ajena ha estado en tu, insisto, en tu hogar, ¿no? Lo que es tuyo, por lo que has muchas veces peleado muy duro.
Claro, es algo muy sensible, da una sensación de inseguridad muy alta y por eso, desde la policía local, especialmente cuando nos vamos de vacaciones, la campaña se titula Vacaciones Tranquilas, ¿cómo vais a aumentar la vigilancia?
Sí, vamos a ver. El plan nosotros lo hemos establecido para minimizar. Evidentemente no podemos evitar ni podemos asegurar y desde luego no queremos transmitir un mensaje erróneo a la población de que porque se adhiera al plan, de que porque solicite nuestra colaboración no le vayan a entrar a robar. Por desgracia no lo podemos asegurar, ¿no? No es un plan de seguridad privada, sino lo que queremos hacer es prestar especial vigilancia, especial control en esa época de las viviendas que se adquieran que se adhieran al plan. Para eso lo que vamos a hacer es al menos 2 visitas semanales, que está claro que no es a lo mejor suficiente o no es lo ideal, pero es a donde podemos llegar. Y nuestro foco, nuestra intención principal es evitar hacer una contravigilancia a este tipo de mafias, de organizaciones itinerantes que sabemos que se dedican a entrar en viviendas y que van controlando un poco las viviendas que están vacías. Hacen visitas pues por cualquier otro motivo, muchas veces buscando unas campañas de ayuda, de estilo ONG, buscando algún tipo de excusa para entrevistarse con vecinos y ver dónde pueden ser, dónde es más factible poder entrar.
Claro, ellos igual timbran en todo un edificio y ven dónde no hay gente o dónde hay pues quizá una persona mayor de la que poder aprovecharse o controlar un poco cómo está el vecindario para después planificar los robos. ¿Actúan así estas bandas?
Sí, bueno, como todo, no siempre es todo igual, pero claro. Sí hay unos signos, ¿no? Unas características comunes y es donde principalmente queremos incidir, ¿no? Y bueno, sabemos que no vamos a hacer nada imposible, no vamos a evitar, insisto, que haya viviendas, pero sí que queremos intentar minimizar de nuestra parte, por nuestra parte, con nuestro trabajo, intentar minimizar las probabilidades o ponérselo quizás un pelín difícil, ¿no? Que vean la patrulla que va circulando por ahí y sobre todo eso. Y también, bueno, aunque no viene el motivo de esta entrevista en concreto, el tema de los ocupas, que sí que van y ven si está vacía, si no está, con el tema de las vigilancias y poder acreditar que esta persona hace dos días estaba en su vivienda, que es su morada, pues cambia mucho el tema este, ¿no?, de la ocupación.
Ah, pues también muy interesante, sin duda.
Sí, es uno de los puntos principales que a lo mejor no se le dio tanta publicidad, pero sí que es muy importante porque la persona, pues el día a día se va de vacaciones, nosotros hacemos un registro de que se va de vacaciones, evidentemente hacemos un acta conforme solicita derecho al plan, y al tener esa las dos visitas semanales, el periodo de tiempo evidentemente impide que el ocupa formalice su morada, ¿no? O sea, realmente, igual quien está cometiendo el delito directamente es un delito de ocupación de morada, ¿no? De allanamiento, perdón, de morada, y no puede ser su casa, ¿no? El hecho de que a nosotros nos entre alguien en casa no significa que sea ya automáticamente la vivienda del ocupa, sino que hay unos parámetros que la justicia siempre exige, ¿no?, para tramitarlo como tal, como una vivienda ocupada.
Claro, hay una diferencia entre un delito y otro, y puede ayudar a facilitar que el propietario pues acredite que esa vivienda no está vacía y que el ocupa no lleva un año sin estar viviendo ahí. Pues es otra de las medidas de seguridad que se pueden llevar a cabo gracias a esta campaña de la Policía Local de Marín, Vacaciones Tranquilas, que, bueno, ahora en carnaval, pues en realidad suele haber poca gente que se va fuera de vacaciones. ¿Esperáis recibir las primeras peticiones para Semana Santa?
Puede haber alguna, porque cada vez que hay fiestas y sobre todo que se corta un poco el periodo escolar, hay familias que sí buscan juntarse con su familia, sí, ¿no?, visitar a su familia. Evidentemente, probablemente el de carnaval sea el periodo de menos afluencia, y en Semana Santa sí que ya esperamos poner un poco a prueba el plan.
Bueno, sin duda esperamos que haya más peticiones para Semana Santa, pero para cualquiera. Es muy importante esa diferencia que marcaba Salva, que esta campaña de la Policía Local no la convierte en una empresa de seguridad privada. Así que, si te parece, aguántame ahí un minutito, porque en COPE más Pontevedra vamos a tener más tiempo para que nos cuentes cuáles están siendo las dudas de los vecinos de Marín. Antes vamos con la noticia del día de Love Comfort, decoración y descanso en Pontevedra, que está relacionada porque acabamos de recibir los últimos datos de la delegación del Gobierno, que han bajado un 7,5% los robos con fuerza en domicilio en Galicia, a pesar de esta sensación de inseguridad puntual que se puede dar. La menor tasa de criminalidad la tiene la provincia de Lugo. Pontevedra está por detrás de A Coruña.
Love Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Love Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Love Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Pues vamos a hablar de seguridad, de salud también en nuestro tiempo para la actualidad local en Mediodía en Pontevedra. Ya sabes que si sintonizas el 96.7 de FM, tenemos hasta las 2 para contarte más cosas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Antes de nada, vamos a repasar más novedades que nos adelanta algo Pablo Romero a esta hora. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo.
Hola, Silvia. Sí, de cara a la tarde tenemos más actos porque el presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, participa en la Junta Directiva Provincial del PP de Pontevedra. Lo hará también junto al presidente provincial de los Populares, Alfonso Rueda, en un acto que tendrá lugar a las 7:30 de la tarde en la ciudad, y a la misma hora AGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios en Pontevedra, en colaboración también con el Concello de Marín, el IGAPE y el GALP, van a celebrar una jornada informativa sobre las nuevas ayudas del Instituto Gallego de Promoción Económica en este 2020, 7:30, como decimos, en el Espacio Emprendedor del Puerto de Marín.
Pues cita para esta tarde para los empresarios y jóvenes emprendedores, y para los políticos también en Pontevedra, con la presencia hoy del presidente de los Populares Gallegos, Alberto Núñez Feijóo, en Pontevedra. A partir de las 2:20 de la tarde, más noticias.
Así suena suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y dejábamos ahí en el aire qué dudas hay en Marín sobre la campaña de la policía local de vacaciones tranquilas. Decíamos que no van a funcionar como una empresa de seguridad privada, sino que, pues al final se trata de anticiparse a los ladrones. Que la policía tenga más información, que sepa cuáles son realmente las viviendas que están vacías o los locales también que van a estar cerrados para poder prestar más atención cuando se hacen las patrullas. Se lo vamos a preguntar al oficial de policía Salva Montes. Salva, ¿qué os pregunta la gente sobre esta campaña?
Sí, te agradezco que me hayas puntualizado esto, que me hayas preguntado esto, porque sí que nos gustaría puntualizar por nuestra parte. Se ha hablado mucho del tema de las fugas o de problemas que haya en la vivienda. La policía local no va a entrar a una vivienda a cerrar un grifo o a cualquier tema de estos. Está claro que el plan y las medidas son medidas ante un hecho importante, de importante gravedad, ¿vale? Es decir, si hay un incendio en la vivienda y con la entrada en ese domicilio, por ejemplo, podemos, en un edificio, podemos minimizar o ayudar a trabajar a los compañeros de bomberos, pues ahí solicitaremos la entrada. O por cualquier otra, digamos, circunstancia muy especial y muy concreta. La gente, por desgracia, ve solo muchas veces solo lee titulares, y sí que ha habido mucha revolución en el pueblo, nos han preguntado muchísimo, la gente ha tenido una repercusión enorme, uh-huh. Y han venido, sí, a solicitar información, y le hemos aclarado que eso, que no vamos a hacer, porque sí que también hemos tenido críticas, ¿eh? No vamos a hacer una vigilancia privada, no somos un cuerpo privado de seguridad, es un cuerpo público, uh-huh. Y entonces nos debemos a la población en general. Y nosotros lo que vamos a tratar de evitar o de minimizar es un delito público, que es el tema de esto de la intranquilidad y de la seguridad ciudadana, ¿no? Ese es el objetivo principal. Pero no vamos a ser los cuidadores o los serenos, que nos preguntaban también alguna gente.
Sí, con tal, eso no, de las llaves, que también hay esa posibilidad de entregaros las llaves, lo decías, para pues poder facilitar la intervención en una emergencia, pero claro, una emergencia grande.
Exacto. Lo que queremos es acortar tiempos de respuesta. Nosotros dependemos del consorcio de bomberos con sede en Bueu, pues lo que queremos es acortar tiempo de respuesta. A lo mejor en Pontevedra puede tener menos efecto porque el cuerpo de bomberos está más cerca, está ahí dentro de lo que es el municipio, pero nosotros una de las partes que nos parecía importante era minimizar minimizar la posibilidad de entrar, acortar tiempos de respuesta, y por nuestra experiencia la policía local suele ser la primera en llegar a un incendio, la primera en llegar a una catástrofe, porque somos los que estamos ahí. Uh-huh. Entonces, claro, si podemos acortar tiempos de respuesta y facilitar una situación, pues de nuestra mano no va a quedar por hacerlo. Y hay un poco todas estas medidas que luego se han tergiversado, como digo, hemos recibido multitud de preguntas de lo más variopintas.
Uno oye campanas y no sabe dónde. Hoy hablamos de esta campaña de la policía local de Marín, que pues en estos periodos en los que pues tanto un local cierra por vacaciones o alguien deja su vivienda por unos días, puede contactar con la policía, eso es lo mejor, para pedir más información y intentar evitar que ser víctimas de robos de bandas organizadas, que puede ser lo más habitual. Hablamos de esta iniciativa especial de la policía local con el oficial Salva Montes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la repercusión y por hacer público nuestro trabajo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Se encontraron a una chica que estaba pidiendo ayuda y allí un hombre le estaba sujetando.
Claro, no lo dudasteis ni un momento.
Eso no lo piensan. Eso...
Abren la puerta al conocimiento.
Es muy frecuente tener pacientes que pesen 168 kilos.
Vemos más casos.
A la diversión.
¿Qué es realmente un amigo?
Habría que especificar.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Carnaval, carnaval. Carnaval, te quiero.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Bailaremos sin parar en el mundo entero.
Estamos quecendo xa motores pro entroido. E para un que necesita moitas das nosas forzas é o do Concello de Poio, porque dende este venres teñen moitos días, semanas de actividades que imos repasar agora coa concelleira de Cultura, Raquel Rodríguez. Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Inicio comendo ademais cunha festa da Filloa que cantas persoas agardades aí na Praza do Mosteiro.
Bueno, pois pues agardamos que veñan o máximo de veciños posibles. Vai haber unha degustación de este postre tan tradicional, ademais do baile e dos obradoiros infantis. Entonces contamos que veña a máxima veciñanza posible.
Será a 6 da tarde este venres na Praza do Mosteiro, degustación gratuita, que non sei se o dixemos, pero é importante tamén lembralo, degustación gastronómica gratuita para abrir así o entroido e despois pois prepararse para o domingo, o primeiro dos grandes desfiles da nosa comarca, que será o desfile de entroido de Poio. Hai moita participación, inscribiuse xa moita xente?
Sí, é verdad que a participación foi alta e despois esperamos que no propio día, pois que como a sempre, xente que se anima así a última hora, que se anoten para o concurso de individual e parellas e que bueno, que ao final o desfile sexa como merece o noso concello e que este moito máis animado do que está.
Do que está sempre, porque hai pois moitísimas comparsas, moitísimos grupos os que participan neste entroido de Poio. Non sei se puideron botar un ollo nas inscripcións, se son moitos locais, veñen tamén comparsas de outros concellos.
En principio son xente toda do noso concello, son participantes de aquí. Pode haber así algún polo medio que veña de fora, pero a participación máxima son os veciños de Poio.
E a partir de aí, despois do desfile, xa hai que comezar a despedir o entroido, pero vaise a facer pouco a pouco, vaise a alongar esa despedida, porque no Concello de Poio hai ata 6 enterros. Con cal se comeza?
Pois comezaremos o sábado, día 8,
sábado
comezaremos
7, sí.
o sábado o venres 28 co enterro do Mexilón en Combarro.
Claro.
Sí. Comezamos por aí, que te haberá a súa festa infantil e despois habrá cortexo fúnebre dentro do Porto da Canteira ata a Praza da Chousa, onde se enterrará e se chorará este Mexilón.
En Combarro, enterro do Mexillón, o próximo venres 28 de febreiro. Despois seguimos, dicíamos, falábamos do mes de marzo xa, porque vai continuar a programación, o venres 6 o enterro do Berberecho, o sábado 7 o enterro do Galo Fodorico, tamén pois o enterro do Galo Bruxo, será unha das últimas actividades deste entroido en Poio, que ademais o bonito que ten é que pasa por todas as parroquias.
Sí, efectivamente. Temos unha gran programación que vai de unha punta a outra do concello e bueno, con unha gran actividade por parte das distintas asociacións e colectivos que forman o noso concello.
Claro, non imos dicir quen é máis participativo que outro, sería moi difícil, pero si destaca iso, que os veciños, entidades de todo tipo, móvense moito por organizar pois actividades de entroido no seu concello.
Pois sí. A verdade que sí, que unha satisfacción poder colaborar con eles e que ano a ano sigan facendo pois esa labor.
Habrá en todos prácticamente festas infantís tamén, como dicimos, en cada parroquia, en Samieira, en Campelo, en Combarro. Habrá un sinfín de actividades que iremos dando conta aquí delas para non perder ninguna. Pero anotamos o inicio do Entroido en Poio. Este venres, a 6 da tarde, festa da filloa con degustación gratuita na Praza do Mosteiro. O domingo, o gran desfile que vais a ir, como sempre, da Avenida Porteliña e que agardamos que se xa moi numeroso, como sempre, e tamén este ano, con suculentos premios para pois persoas que participen a título individual, parellas e grupos neste concurso de Entroido que organiza o Concello de Poio. Hoxe falamos de algo da súa programación, porque, como dicimos, é moi extensa, coa concelleira de Cultura. Raquel Rodríguez, moitísimas grazas.
A vos, bons días.
Carnaval, carnaval.
Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides.
El futuro de la juventud, los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente, no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de cine, pero cine como receta para poder hablar de salud mental. Es lo que se está haciendo en Pontevedra con películas como la que tenemos esta tarde. Para presentárnosla, contamos en COPE con el doctor Víctor Pedreira, que hasta hace muy poquito era jefe del servicio de psiquiatría en el complejo hospitalario de Pontevedra y en el hospital provincial. Doctor, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y antes de adelantar el tema propiamente de la película de hoy, cuéntenos qué tal han ido los coloquios de estas semanas pasadas.
Bueno, pues la verdad que sorprendentemente, incluso para mí, sorprendentemente de una manera muy receptiva, muy exitosa, ¿no? Es curioso que, bueno, cuando decidimos proyectar estas películas y realizar estos coloquios posteriores en un lugar concreto y pensamos en el Teatro Principal de Pontevedra, pensamos, uy, va a ser complicado llenar aquello, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que desde el primer día hasta el penúltimo, hoy es el último, no sé cómo será hoy, pero hasta ahora se ha llenado el patio de butacas y la gente ha aguantado mayoritariamente las 3 horas que dura, pues, en fin, el acto en sí mismo, ¿no? Porque a la visualización de la película hay que añadir después los comentarios que tanto desde un punto de vista técnico hace Suso Novas, como desde el punto de vista más de la salud mental hago yo, y después todo esto va seguido de un coloquio, ¿no? Por lo tanto, estamos normalmente entre las 7 y las 10 de la noche allí todo el mundo hablando de esto. Por lo tanto, estoy muy satisfecho, sí.
Así que ha habido mucha cantidad entre los participantes y también iniciativas, planteaban dudas entre el público.
Sí, cierto, porque es que la verdad que hemos configurado este ciclo más desde la salud que desde la enfermedad. Es decir, hemos intentado hablar no tanto de enfermedades, sino de situaciones, de conflictos, de problemas inherentes a la vida. Por eso le hemos llamado al ciclo el oficio de vivir. Son situaciones con las que, bueno, más o menos nos vamos a tener que enfrentar a lo largo de la vida, ¿no? ¿Y cómo? Pues efectivamente estas situaciones pueden derivar estas emociones, que en principio pueden ser normales, como es el duelo, como es el amor, ¿no? Pueden derivar hacia otra, en fin, como es la educación de los hijos, en fin, la exigencia de responsabilidad en los hijos, ¿no? ¿Cómo puede derivar hacia situaciones ya claramente incluso patológicas, ¿no? Pues en el caso del amor puede derivar hacia un delirio de celos o hacia un delirio erotomaníaco, como el de la película que vimos del diario íntimo de Adele H, ¿no? Que era la historia de la hija de Víctor Hugo, precisamente, una película de Truffaut. Bueno, pues partiendo, digamos, de situaciones de la vida, insisto, la primera, ¿no? El duelo por la muerte de un hijo en la habitación del hijo, la película esta de Nanni Moretti, ¿no? Cómo desde un sentimiento que es natural, que es lógico, que es normal por completo, que es el duelo por el fallecimiento de un ser querido, en este caso además de un hijo, puede derivarse o no, según cómo se trabaje, cómo se enfrente, cómo se elabore esa situación, puede terminar produciendo un problema no solo de sufrimiento, sino de un problema patológico, ¿no? Este es un, era un poco la idea. Por lo tanto, hablamos de cuestiones que le interesan a la gente, porque son cuestiones, pues eso, de la vida, ¿no? La educación de los hijos, como podría ser la película de Cisne Negro, que tiene ahí una connotación muy interesante acerca de esto, ¿no? De cómo a veces los padres pretendemos vivir nuestra vida y nuestras frustraciones superarlas a través de la vida del hijo, ¿no? Y induciéndole de una determinada dirección, pues que a lo mejor no era la que ellos querían o deseaban, ¿no? En fin, esta era la idea y por eso creo que ha interesado tanto, porque no hablamos solo de enfermedades cuya constituidas que pueden interesar pues a un número más limitado de personas, aquellos que o la padecen o la padece algún miembro de su familia, pero no al común de los ciudadanos.
Claro, estas películas hablan de problemas muy comunes, por ejemplo el Cisne Negro, una bailarina de ballet es la protagonista y se puede equiparar a los padres y madres que se vuelven locos con su hijo futbolista.
Pues sí, 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 ciertamente, sí, sí, claro que sí, y transmiten una presión a los hijos que realmente, pues a lo mejor es excesiva, ¿no?, y orientan la vida de los hijos en una dirección, pues que a lo mejor no es la que ellos habrían elegido, ¿no? Yo creo que eso no es bueno, debemos dejar que los hijos decidan con todo derecho cuál es su futuro, ¿no?, a lo que quieren dedicarse y cómo quieren vivir, ¿no?
Y entre esas preguntas, la gente que más preguntaba entre el público, me lo estoy imaginando, claro, son pues distintas situaciones, el oficio de vivir precisamente, ¿eran personas que ya habían vivido mucho o había jóvenes que preguntaban también? Todavía los jóvenes esto no le va, no se han parado a pensar en los problemas de la
también
vida.
También fue otra de las sorpresas agradables, ¿no? Que el público era muy heterogéneo, absolutamente heterogéneo, era representativo, yo creo, de la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque no era un público, digamos, preseleccionado en ningún sentido, ¿no? Podía ser preseleccionado en función de la oferta que se hace, ¿no? Si haces una oferta muy selectiva, pues eso va a determinar el interés de la gente, ¿no? Pero en la medida que el interés era muy general, lo que nosotros intentábamos suscitar, ¿no? Pues la receptividad también fue muy amplia, ¿no? Pues desde alumnos y alumnas de la Escuela de Enfermería, pues hasta pues algunas personas, digamos, muy cinéfilas, aficionadas al cine, porque también, digamos que había como dos tipos de grandes intereses, ¿no? Uh-huh. Las personas que podían estar interesados en el ciclo porque les interesa el cine, y las personas que podían interesar el ciclo porque le interesaban más la salud mental, los temas de salud mental, ¿no? Por lo tanto, era una mezcla de público, una mezcla de intereses, una mezcla de edades, de género, en fin, de experiencias también. Creo que eso enriqueció, ¿no?, de alguna manera, o enriquece, porque todavía no acabamos, el ciclo, ¿no?, y el sentido del ciclo.
Hoy la última película, pero de estas tres últimas, ¿cuál ha sido la más dura? ¿Cuál diría?
Yo creo que para mí, bueno, es terrible, ¿no? La verdad que todas lo son, ¿no? Pero quizás desde dos puntos de vista distintos, pero las dos más duras para mí fueron la primera, ¿no? La muerte de un hijo, porque es una experiencia que es absolutamente incomparable con ninguna otra, ¿no? Si sentimos dolor cuando se nos muere un ser querido, que sea el hijo el que se nos muere, va en contra de las leyes generales de la naturaleza, ¿no? Sí. Primero se mueren los más mayores, ¿no? Y por lo tanto, es algo como contra natura, es un golpe brutal. Lo que ocurre es que la película trata bien el tema y lo hace incluso amable, ¿no? Amable. Y finalmente se resuelve bien, ¿eh? Por lo tanto, aunque el tema era duro, el modo como se trata fue muy amable, ¿eh? Era más amable, ¿no? Y en cambio El Cisne Negro es una película muy dura, muy valiente también, muy hermosa, pero muy, muy, muy dura en su planteamiento, con una crudeza terrible y con un final dramático, ¿no? Por lo tanto, como experiencia vital, ¿no? Lo que se refleja en Cisne Negro me parece más dura, la más dura de todas.
Uh-huh. Y para hoy, para esta tarde, ¿cuál es el problema que se quiere plantear con la película El de Luis Buñuel? Uh-huh.
Sí. Bueno, pues es una película que realmente a mí me parece maravillosa, ¿no? Porque desde el punto de vista de la salud mental es una mina, una auténtica mina. Y desde luego, desde el punto de vista del psicoanálisis, es un auténtico festín, un festín. Y eso tiene que ver con que el propio Buñuel, como casi todos los surrealistas, estuvieron siempre muy interesados en el psicoanálisis, ¿no? Y realmente, bueno, pues es una película de culto, que es casi ya un lugar común, incluso en la enseñanza de la propia especialidad. Se comenta que Lacan, que conoció personalmente a Buñuel, exhibía su película para explicar a sus alumnos lo que es un delirio de celos. Y es verdad que no hay manera más didáctica de explicar lo que es y cómo se construye un delirio de celos, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, tiene un interés enorme, ¿no? Pero está lleno de alusiones, ¿no? Alusiones, sugerencias, insinuaciones, guiños de carácter psicoanalítico que, bueno, probablemente no vayamos a poder comentarlos todos con casi toda seguridad, porque algunos de ellos pueden ser un poquito marginales para la historia, no es lo fundamental, ¿no? Pero hay un atractivo enorme en esos guiños hacia temas como el fetichismo, la homosexualidad latente reprimida, el conflicto de filiación, quién soy, quiénes son mis padres, ¿no? ¿Cómo me reivindico yo a través de, pues eso, de lo que le ocurre a este protagonista, Francisco, ¿no? Que además llega a padecer no uno, sino dos delirios, dos como poco, ¿no? Que no es tampoco muy habitual, porque normalmente la gente, cuando se enferma y delira, tiene una temática, que es la temática delirante y que suele ser única, ¿no? Pero en este caso hay dos temáticas delirantes muy claras. La más evidente, y es la que seguramente todos lo tenemos identificado, es la temática celotípica, ¿no? Pero desde luego hay un delirio de reivindicación, cuando el hombre se empeña en hacer una reivindicación que sus propios abogados le dicen que no tiene sentido, que no es lógica, que eso no se puede ganar, que es una fantasía, que eso no tiene fundamento suficiente, ¿no? Cuando se empeña en reivindicar pues unas antiguas propiedades en una ciudad, Guanajuato, que prácticamente era de sus antepasados y que él considera que ha sido usurpada y que ahora la quiere reivindicar. De esta manera reivindica también su filiación, ¿no? Como descendiente de aquellas personas tan poderosas, ¿no? Y esto le lleva a configurar también un delirio de matiz persecutorio, ¿no? Porque llega a pensar que los abogados le traicionan, que se han comprado a la otra parte, los otros, los poderosos, que finalmente le acosan, dice él, y la arruinan, ¿no? Le quieren arruinar quitándole lo suyo, ¿no? Mm-hmm. Y eso le produce un efecto de derrumbe, ¿no? Y luego está lo que parece lo fundamental, ¿no? El delirio de celos, es el prototipo del delirio de celos, ¿no?
Que viene muy bien, doctor, viene muy bien justo después de San Valentín, que se lanzan muchos mensajes de amor romántico y hay que dejar claro que los celos no son amor.
Sí, claro que sí, pero vamos si podemos un poquito por ahí, ¿no? Pero antes de eso también quería decirle, cuando hablábamos de la actualidad, ¿no? Cierto, los celos es un tema de actualidad siempre, ¿no? Porque tiene que ver con una determinada manera de entender el amor, ¿no? Pero aquí hay otra connotación que yo, desde luego, me esforzaré en comentar hoy.
Pues la apuntamos, doctor, que se nos acaba el tiempo, y emplazamos a todos nuestros oyentes el maltrato.
Nada más, que esta película nos pone frente a un tema de mucha actualidad, el maltrato de la mujer, ¿no? La violencia de género que lleva a cabo este hombre, este personaje, Francisco, en función de su propio delirio, pero que termina produciendo un auténtico acoso, una persecución y un maltrato típico de la violencia de género, ¿no? Con todas las connotaciones machistas de la ideología dominante, con todo el apoyo, digamos, de los fundamentos sociales y también religiosos, ¿no? Que subyacen detrás de esta concepción supremacista y machista del hombre.
Doctor Víctor Pedreira, psicólogo, hoy uno de los responsables.
No, psiquiatra. No quiero ser lo que no soy, porque me encantaría serlo, pero no soy psicólogo, soy psiquiatra.
Tiene razón, que he metido la pata, psiquiatra. De hecho, fue jefe del servicio de psiquiatría aquí en el Hospital Provincial de Pontevedra. Hoy a las 7, esa cita con la reflexión sobre la salud mental a través del cine, en el Teatro Principal. Muchísimas gracias, doctor.
Vale, no hay de qué.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Fatal, fatal. En el campo, beneficio no tienes.
Los agricultores y ganaderos dicen que ya no pueden más. Los precios, las subidas.
A mí me parecería bien que estuviera Pablo Iglesias, me parecería bien que estuviera cualquiera de los 22 ministros.
Ya estamos salvados, ¿eh? La mesa de negociación con Cataluña, no sé si tiene mediador, pero tiene a Pablo Iglesias. Vamos a ver qué piensa de verdad Pablo Iglesias sobre esto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Faltan 4 minutos para las 2 del mediodía. Me apuraba yo en despedir al psiquiatra que hoy nos ha atendido antes de esa última película del ciclo en el que participa como experto, porque quería adelantar que ya sabemos un meco que se va a quemar este carnaval. El de Santiago de Compostela le llaman el meco contaminante. Han elegido en Santiago pues ese tema del cambio climático para celebrar el carnaval. Aquí todavía mantenemos la incógnita. En Vilanova de Arousa hasta el último momento no se sabrá cuál será el meco elegido en este 2020. Eso sí, en la presentación esta semana con los artistas invitados, los humoristas que participarán en ese desfile del meco, ya se apuntaban algunos temas de actualidad relevantes. El alcalde, Gonzalo Durán, salía disfrazado de bolivariano y se hablaba mucho de ese encuentro entre el ministro Ábalos y la representante de Venezuela en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Y, por otro lado, también había quien salía disfrazado en el concello de Vilanova, pues de infectado con el coronavirus. Son temas de actualidad que ahí nos dejan la duda. ¿Cuál será el personaje del meco del Momo de Vilanova, del Momo, que se quemará el próximo 1 de marzo? Empieza el carnaval, está ya a puntito. Hemos tenido algún que otro aperitivo, pero desde mañana ya la actividad será incesante. Y te lo contaremos aquí, cómo no, en Mediodía en Pontevedra. Como también te hablamos de seguridad, acaban de hacerse públicos datos del balance de criminalidad de la delegación del gobierno en Galicia y, según los datos del año pasado, han bajado un 7,5% los robos con fuerza en domicilios, casi un 10% los robos, ya no con fuerza sino con violencia en domicilio, y también han bajado los robos con violencia en la vía pública. Por el contrario, sí que es cierto que se detecta un aumento de los robos en establecimientos. Las fuerzas de seguridad por eso han desplegado distintos operativos específicos que siguen este año, como te hemos dado cuenta de un robo en vivienda y de ese operativo que mantenía la Policía Nacional. Con estos operativos han conseguido desmantelar varias bandas organizadas dedicadas a este tipo de delitos, aunque claro, son muchas. El balance, por lo tanto, sitúa a la provincia de Pontevedra en segunda posición en Galicia en cuanto a la tasa de criminalidad por cada 1.000 habitantes, que son pues casi 31 delitos por cada 1.000 habitantes. Primera posición, la provincia de A Coruña, que casi llega a los 32 por 1.000 habitantes, son cifras muy parejas. En menos de 27 se queda la provincia de Ourense y bastante más por debajo, en menos de 23, la provincia de Lugo. Hablamos de infracciones penales por cada 1.000 habitantes. De seguridad y de más temas te hablamos aquí en Mediodía en Pontevedra y también en nuestra web cope.es/Pontevedra. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.